clínica de la radio y la televisión. Creía yo que iba a estar huérfano hoy, pero nuestro doctor Saúl tiene un enfermizo sentido del deber y no solo ha venido, sino que ha venido impartiendo lecciones y dando unas pequeñas pistas aquí a nuestros antecesores de Caramuel. Bueno, el que tenga aquí a Saúl, que es un trabajador ejemplar, no coge horas sindicales, no coge vacaciones, yo creo que no has faltado nunca. He faltado
no
yo
recuerdo, no recuerdo.
Por cuestiones... Pues podía traer pocas cosas buenas, pero bueno, una de las cosas que me había dado pie en plan gandul era cogerme unos cuantos discos de los Clash y dedicarle un programa al grupo que yo más veces he escuchado y pues mi grupo favorito. Y
no está mal,
creo
de todas
que si no son, nacerá si, un grupo.
Si tienes
como
que preparar
este
tu programa para estas para cosas, mí. Tampoco está mal, hombre.
No te oigo.
Vamos a abrir la puerta mejor.
Bueno, pues nada, va a ser un programa un poco. Tampoco esperéis nada. ¿Qué?
Que te tiras.
Ah, es que me muevo. Que tampoco esperéis un programa que os revele grandes cosas. Va a ser un poquito de aquí, un poquito de allá y sobre todo ir canciones. Vamos a coger como hilo conductor los seis discos que publicaron de estudio y alguna que otra rareza. Pues curiosamente los Clash, que es mi grupo favorito, nacieron conmigo en el 76, aunque lógicamente tardamos en conocernos. Unos cuantos años.
Yo he de reconocer que no los tengo muy, muy trillados, ¿eh?
Pues te pierdes un gran grupo. Yo no los conocí con el London Calling, que es un poco por lo que los conoce todo el mundo, y los conocí por su primer disco, el de Clash de Clash, que me lo compré a través de la Disco Play, un poco porque la portada del disco era muy punk, eran ellos en la parte de atrás de su local de ensayo, y llamó mi atención pues por una estética muy punk, que era lo que oía yo en aquellos tiempos. Luego la Disco Play, que era la única tienda de discos que había en Cuenca prácticamente, pasó a ser la Tipo y allí vendían hasta sartenes en sus últimos días.
Refritos de todo tipo.
Vendían soldaditos, vendían puzzles, pero bueno, yo les tengo que agradecer que compré a ellos mi primer disco de los Clash, mi primer disco de Zarama y algún que otro disco. Pues la portada, como os digo, llamó mi atención por esa pose punk. La foto usada para la portada está tomada, como ya os he dicho, frente a la sala de ensayos, donde salen tres miembros del grupo. El baterista Terry Chimes no figuró en la misma porque ya había decidido abandonar el grupo mientras se grababa. Este es un poco como aquel bajista de los Rolling que se fue porque no le veía futuro al grupo. Dijo, me piro. Y mira ahora el hombre, ¿dónde estará? Pero vamos, el grupo tuvo futuro. Nada, la fotografía, vamos a decírselo al amigo Murgui que tanto le gusta, es de Rocco Macali. Y la de la contraportada también, que está hecha durante los disturbios que se produjeron en el carnaval de Notting Hill el 31 de agosto del 76. Ya llevaba yo 8 meses por el mundo.
No es poco.
El disco fue grabado en 2 versiones, la que se publicó en el 77 en Gran Bretaña y la que se publicó en Estados Unidos en el 79. Yo lo tengo en vinilo y si queréis que os diga la verdad, no sé cuál tengo, porque las canciones no son las mismas y el orden tampoco. Así que nada, en este primer disco son bastante punks. La canción que hemos elegido pues es Career Opportunities, que no es la más famosa del disco. Están Wild Riot y London Calling, o sea, y London Burning. Y nada, nos pones Career Opportunities.
Eso está hecho.
They offered me the office, offered me the job. They said I'd better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the German League. I hate the 7th Sunday school. I won't open that bomb.
do that in the world and never knock. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one and never knock. Opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. Career, 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 and I never gonna knock.
Pues esta es una de las canciones del disco de Clash, el más punk de ellos. Después publicaron Given Up Rope, que llega a mis manos a través de nuestro querido Gregorio, al que además de que me dejara este disco, que me lo grabara, pues le debemos la página web, el diseño de alguna camiseta. Yo creo que ya no le debo nada, que se lo pagué todo, y pocas cosas más. En esas épocas, la verdad que pocos discos comprábamos, pues como ahora más o menos, pero algunos sí caían en nuestras manos porque las copias, la verdad es que eran bastante, bastante malas. No como ahora, que consigues casi el sonido del original a través de descargas de todo tipo, ¿no?
Más o menos legales.
Más o menos legales.
O alegales.
Y casi todas ilegales. Por cierto, hablando de la legalidad, me han llegado por varias vías, no sé si te ha llegado a ti, un vídeo del Come As You Are cantado por Ramoncín.
Me ha llegado. Me ha gustado más el segundo que me llegó.
Pues y
mira qué tela, ¿eh?
Prácticamente.
Madre sí, fusilamiento.
Sí. Comprar ese disco es como financiar.
Que lo ha sacado el disco también, ¿o?
¿Eh? Supongo que lo tendrá. Yo creo que el Canciones Propias hace tiempo que no saca.
No. Pero no sé si lo ha sacado para vender eso. No sé. Si tiene los cojones.
Él sí. Para eso y para más. Bueno, el disco lo emiten en el Reino Unido en 1978. Epic lo hizo en abril del 79 en los Estados Unidos. Ya empezaban en los Estados Unidos a pegar fuerte. La revista Rolling Stone, Time of the Sound, lo eligieron este segundo disco de los Clash como el mejor del año. La verdad es que no está entre mis favoritos. Tommy Gunn, English Civil War fueron emitidos como sencillos y alcanzaron, tanto en las listas de Estados Unidos como en las de Reino Unido, puestos bastante altos. He elegido, iba a decir hemos, pero la verdad es que el pobre Saúl en esto
no he hecho nada esta
ni vez. Pincha ni corta, ni le han gustado mucho los Clash.
Entre la caza y los hongos y diversos problemas, no podía hacer nada.
Pues nada, hemos elegido la canción Guns of the Roof, inspirada por un altercado que tuvieron con la policía. El batería, Paul Simonon, y Trooper Hedon, que entonces, perdón, el bajo, Paul Simonon, y el que entonces era batería, Trooper Hedon. Tuvieron la felicidad de coger unas escopetillas de plomillo y disparar a gorriones que vivían en el techo de la sala de ensayo. Algo bastante infantil, pero bueno, que les acarreó detención y multa.
Vamos a darle, ¿no?
Vamos a darle.
Truth. paprika. I'm beating on the final drum. I'd like to be in USSR, making sure these things will come. I'd like to be in USA, pretending that the wars are done.
Bueno, pues cuando llegó a mis manos este segundo disco, el Given on Rope, yo tenía ya más que oído el London Calling, que es el tercer álbum de la banda y realmente el álbum que yo creo que todo el mundo pone como el mejor del grupo.
A ti realmente la canción de London Calling no es la que más te guste, ¿no?
De este disco, no, he elegido otra.
Pero ni en general.
No. Yo creo que en general de los Clash, la que más me gusta es la primera que ha sonado, el Career Opportunity. Y también es el disco que a mí más me gusta. Luego es verdad que yo creo que cuatro discos como de Clash, como el primero, hubieran acabado con la banda. Y sí que es verdad que supieron meterse por otros derroteros, ¿no? Por ejemplo, este álbum habla mucho sobre temas como el desempleo, conflictos raciales, el uso de drogas o responsabilidades de los adultos, y la verdad es que es un grupo que supo apartarse un poco del nihilismo este punk de los Sex Pistols y los Danzig y demás, y se mete más en una carga política, incluso no solo con temas del Reino Unido, ¿no? Parece que el punk nace con esto del no hay futuro para el sueño inglés. Y como veremos luego más tarde, pues ellos hablan de conflictos de América Latina, de otros tipos de conflictos más allá de sus fronteras, ¿no? Y nada, este álbum, London Calling, recibió unas críticas muy positivas y en 2003 fue posicionado en el número 8 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por la revista musical Rolling Stone.
¿En qué año?
En el 2003.
2003.
Entonces ahí cada uno.
¿Pero el disco de qué año es?
Este disco es del 79, del 80, vamos. El disco es del 79, pero 79-80. Y ahí cada uno, pues según el valor que le dé al criterio de la Rolling Stone, ¿no?
A mí, hombre, yo, en esa época yo me imagino que sería bastante más creíble que ahora.
¿El qué?
El criterio de la Rolling Stone.
Pues tampoco hace mucho, en el 2003.
Ah, bueno.
No sé, en el 2003. Por eso te digo que depende del valor que le dé cada uno. Yo a lo mejor incluso lo colocaba más arriba. La música es algo muy personal. Tampoco sé cuáles eran los ocho primeros, pero supongo que tirarían de Beatles, de Rolling y demás. Pero vamos, en muchas... Por ejemplo, en muchas listas ve uno que ponen por delante cualquier disco de los Pistols a cualquiera de los Clash, y la verdad es que no hay ningún color. El título de este disco, de London Calling, hace referencia a una frase usada en las emisiones de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. La frase, que es "This is London Calling", es traducible como algo así, esto es Londres llamando. Y ahí vemos también pues cómo ya la carga política de este grupo, que luego se acentuaría en el próximo disco, es grande. De este disco lo más famoso, que bueno, en nuestro programa de carátulas y fotografías de disco, llamó Tony, con quien creí yo que iba a contar hoy, porque bueno, comparte...
Qué cabrón el Tony, ¿no?
Sí, pero bueno, comparte conmigo el gusto por los Clash. La verdad es que el hombre no me lo ha asegurado. Pero bueno, Él conoce algún par de anecdotillas, ha leído un par de libros sobre el grupo. Y en este programa que tuvo David sobre canciones, sobre portadas de discos, Tony llamó diciendo que una portada que es un icono prácticamente es la del álbum London Calling de los Clash. Es una fotografía en la que Simonon, el bajista, pues está rompiendo un bajo Fender Precision contra el escenario. Es una actuación de en la ciudad de Nueva York, el 21 de septiembre.
Un Fender Precision también, tío.
Un Fender Precision. Este bajo ahora mismo se exhibe, o por lo menos pone que es el bajo de la portada de London Calling, en el Salón de la Fama del Rock de Cleveland.
Costará roto más que el mío.
Lo que pasa es que también, por lo visto, el bajo se exhibe desde mayo de 2009, lo que hace un poco dudar que ese sea el bajo, que este hombre no haya cogido y haya roto un bajo y lo haya vendido y tal. Bueno, la portada es una actuación en el Palladium de la ciudad de Nueva York. Hay muchas canciones, principalmente London Calling, la más famosa. En este disco se recoge también el Spanish Booms y algunas canciones muy, muy populares. Pero yo porque también lo he hablado con Tony, a mí la canción que más me gusta de este disco es una canción muy particular, muy, muy alejada, yo creo, del punk, y que te marca un poco como los Clash ya sí que empezaban a experimentar con todo, ¿no? No solo ya como se dice el reggae, sino que se acercan a muchas más músicas. La canción es Lost in the Supermarket y bueno, la canción es una paridilla, pero la verdad es que está muy bien lograda.
Nos hemos quedado sin batería en el ordenador porque no lo he enchufado al cable.
Bueno,
Pero bueno, ha quedado la idea de la canción, ¿no?
No pasa nada, tampoco quedaba mucho de la canción, ¿no?
No, no quedaba mucho ya.
¿Enchufas el cable o qué?
Voy a ello.
Bueno, un fallo técnico. Este fin de semana, algunos de nosotros acudiremos al enlace matrimonial de un amigo y compañero que también le gustaba mucho o le gustan mucho los Clash. Él es más de Rancid a lo mejor y o de Rammstein. Pero bueno, me consta que el London Calling era un disco que le gustaba mucho o que le gusta mucho. Ya se lo preguntaré. Después de London Calling llega Sandinista, que es el cuarto álbum de la banda, como ya hemos dicho, 6 de estudio, aunque luego, como suele ocurrir con estos grupos que alcanzan este nivel y este éxito, pues podéis encontrar 1000 directos, 1000 recopilatorios, 1000 ediciones oro, 1000 historias de los Clash, 1000 lo mejor de los Clash, lo que queráis. Yo personalmente, en cuanto a directos y demás, os recomendaría el Live in Stadium que, de Estados Unidos, que además hace poco han sacado una edición bastante chula con el concierto en directo, con un concierto en directo en un estadio tremendo, las imágenes tremendas. Es un poco la vestimenta y la iconografía esta del Rock in the Casbah, del vídeo. Joe Strummer de blanco con una estética casi militar y demás. Y bueno, por no irnos del Sandinista. El Sandinista, que es el cuarto álbum, llega hasta mí a través de una de las personas que ya he mencionado aquí, que he descubierto más música con él, que es Tony, porque la colección de vinilos del hermano de Tony era impresionante.
¿Del hermano de Tony?
El hermano de Tony y su colección de vinilos.
Ya sé qué.
Pues nos ha descubierto un poco de todo, ¿no? Ahí encontraba desde vinilos de los Judas hasta alguno de Meat Loaf que he visto yo.
Pues Meat Loaf, un grande, un mítico.
Sí, una portada que era una moto que la rueda de adelante era una sierra radial y Meat Loaf muy macarra.
El dios de la música mística y épica.
Y gran actor. Bueno, pues cuando la música yo creo que estaba degenerando un poco en eso, ¿no? En un virtuosismo inmortal, pues también recuerdo de oír en su casa los Rainbow y pues grupos de estos ya que eran eternos. Descubrimos a los Clash y canciones más cortas y más rápidas y más amenas. Entre ellas, bueno, entre estos discos, como ya digo, pues de todo calado, porque es que allí había de todo, pues un día llegó el disco triple del Sandinista. Yo reconozco que a mí al principio el disco se me hizo durísimo de oír, aunque hoy a mí me encanta el Sandinista.
Esos son los mejores. ¿Eh? Los que no te calan desde el principio son los mejores, hombre.
Hombre, yo es que creo que lo que me pasó es que cogí el disco triple, intenté oírmelo del tirón en una tarde y bueno, pues acaba uno estragado. Aunque sean los Clash, se atraganta y la verdad es que luego lo oyes y a mí me parece un discazo. Posiblemente con el de The Clash, de los mejores. Es un disco muy vasto en cuanto a extensión, entonces no puedes hacer tres discos buenos, pero las canciones del Sandinista que a mí me gustan mucho y la verdad es que las que están bien lo bordan. En Sandinista, escrito así entre exclamaciones, pues es donde por primera vez los créditos tradicionales atribuidos por la banda a Joe Strummer y a Mick Jones fueron reemplazados por como autor de Clash, ¿no? Incluyendo al bajo y baterista. No sé si esto es porque todos participaron en la composición de las canciones o un poco por ese rollo que llevaban entonces ahí casi comunista y comunal. Y decidieron partirlo entre todos.
Lo mismo Joe Strummer estaba un poco de hora baja, no sé. ¿Sabes?
No sé, la verdad es que componiendo, Mick Jones es casi tan bueno como Strummer, aunque a mí Strummer me parece un musicazo. Pero luego lo comentaremos. El único disco que sacan los Clash de estudio sin Mick Jones cae en picado. O sea, batacazo total. Y digo que no sé si todos participaron porque en la composición de las canciones, pero sí, lo que sí es cierto es que es el único álbum de la banda en el que cantan los cuatro miembros. Cantan también algunos temas el batería y el bajista. De ahí que puedas escuchar canciones de los Clash con otras voces, que siempre está bien. El título, pues como todos sabréis, proviene de una organización guerrillera izquierdista de Nicaragua. Es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que un año antes de publicarse el disco había derrocado a Anastasio Somoza, el dictador. El número del catálogo del álbum es FSLN, que se hace coincidir con las siglas de Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto me recuerda ahora mismo que en el dormitorio donde escuchábamos estos discos con Tony, luego él me corregirá a lo mejor, me parece recordar que había un cartel del Frente Sandinista, llamando a alistarte. No sé de dónde lo sacaría su hermano, pero allí estaba el cartel.
En el Babi hay otro cartel, ¿no? De los Clash, del London Calling, ¿no?
No, es la portada del London Calling. No, es la del tío rompiendo el bajo. Yo creo que esa portada y la de Clash de Clash son las imágenes que han exportado los Clash. Aunque a mí, personalmente, me parece, sobre todo Strummer, un tío muy fotogénico, y que casi todas las portadas de los Clash, quitada la del segundo disco, son unas fotos y unas imágenes bastante chulas. La del Sandinista, por ejemplo, son unas letras con una grafía bastante bonita en rojo. Sandinista, la estrella en rojo, muy chula. Lo que comentábamos antes de que los Clash se salieron de los problemas que del Reino Unido, pues en la canción que hemos elegido, Washington Bullet, la letra: cada celda de Chile puede hablar de los gritos de los hombres torturados. Recuerden a Allende y los días previos, antes de que el ejército llegara. Por favor, recuerden a Víctor Jara en el Estadio de Santiago. Es verdad, otra vez aquellas balas de Washington. Pues nada, balas de Washington de Mick Jones y Strummer.
A ver si lo cajáis en la canción.
A ver si tenemos batería.
Mama, look there, your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. The shooting goes Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before, before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color. What he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory. Thank you.
Bueno, ¿eran buenos o no eran buenos, David? ¿Saúl? O sea, Saúl, que estábamos hablando sobre un tema.
No, a mí me gusta, me gusta.
Era muy
esta, esta no me ha gustado excesivamente los ritmos esos de teclados, a los, un poco a los Fruities, ahí, pero bueno.
¿A los Fruities? ¿A los Doors?
No, no, vosotros, los dos son distintos.
Por mucho que vosotros queráis a los Doors. Bueno, pues después de esto llega, precisamente hablábamos de las portadas de los Clash. Con la llegada del Combat Rock, yo creo que también llega la portada más fea de los Clash. Ellos en una vía, el uno tapándose un ojo y el otro haciendo el gilipollas.
La desgana, ¿no?
No, es un poco, pues, por ejemplo, a partir de este disco llega la expulsión del baterista Topper Hedon por su adicción a la heroína. Y ahí pues se ve un poco, ¿no? De cómo se estropea a la gente. Fue el último álbum en el que... en el que graba la alineación clásica de los Clash. A partir de aquí, no solo se va el baterista, que es una pérdida que ellos ya habían sufrido y de la que se reponen, pero sí que se va Mick Jones. Y aunque yo tenga a Joe Strummer en un altar, debo reconocer que la pérdida de Mick Jones después se nota bastante. Se va a notar bastante, ¿no? Sí está en el Combat Rock, que como el Sandinista incluye una gama de estilos bastante amplia, y es un disco que fue planeado originalmente como un álbum doble para emitirse junto con otros trabajos que la banda había grabado para un supuesto disco que se iba a llamar Rat Patrol from Front Brag. Pero bueno, la idea se abandonó por las miles de discusiones dentro del grupo con respecto a si el álbum debía ser doble, si no, temas que sí, temas que no. Y la versión original, producida por Mick Jones, no fue lanzada al mercado hasta años después de que se disolviera The Clash. Del Combat Rock, a mí me gustan mil canciones. También es... famosa la frase que acuñaron del Know Your Right, conoce tus derechos, que después en algunos grafitis alusivos a The Clash, pues se toma como una frase un poco representativa del grupo. Bueno, pues como os he dicho, si bien en el primer disco no he elegido una de las canciones más famosas y por supuesto que en el London Calling tampoco, aquí sí que he cogido el Sulastello Si Lo
I
Go.
Esta hay que ponerla, ¿no? Esta...
bueno, hay que ponerla. La verdad es que fue una canción que
marcó bastante.
Ni fu ni fa cuando se estrenó el disco. Y es una canción que se hizo popular 6 años después, como en muchas otras ocasiones, gracias a una campaña publicitaria, en este caso de Levi's. Y bueno, pues la verdad es que Levi's la ha convertido en un clásico. Empezó a sonar en pubs, discotecas y en todas partes.
Ahora la conoce todo Cristo, aunque no sepa de quién es, pero
ahora la conoce todo Cristo. Y decir que entre estrofa y estrofa se pueden oír unas frases en castellano. Por aquel entonces, Joe Strummer, pues yo supongo que se había acercado pues a través de Homenaje a Cataluña o algún tipo de libros así que a él le gustaba leer, se había acercado ya por España y acabaría viviendo alguna temporada en la Alpujarra granadina, haciendo amistad con gente como Julián Hernández de Siniestro Total y demás.
No joder.
Sí, sí, yo Strummer acabo por aquí. Y nada, pues vais a poder oír esas pequeñas frases que nosotros donde más nítidas las hemos oído es, como comentaba hoy con Gregorio, la vez que más cerca he estado yo de oír a los Clash. Un concierto de un grupo tributo a los Clash en Basilea, muy bueno, muy creíbles, y la verdad es que los tíos lo bordaban. No son los Clash, pero...
¿Quiénes eran?
No sé, llamaban Joe Strummer Project o algo así, o Joe Strummer Tributo, no sé. Pero bueno, vais a oír la campaña publicitaria de Levi's, Soul Stadium, Soul I Go. ¿Debo irme o...? ¿Debo quedarme o debo irme? Darling.
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
So nobody cares, you got me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Bueno, pues ahí queda la canción de esta campaña publicitaria de Levi's, que hemos coincidido Saúl y yo en que los culos de las féminas es...
A mí se me ha venido, no
es la qué. Es la marca que los borda y que los moldea. Se acaban la formación clásica de esta banda británica, pero aún publican Cut the Crap. Este disco es de 1985, posterior al Combat Rock, y ya no tiene a Mick Jones, sobre todo, aunque tampoco tiene al batería Topper. Y es un disco que la crítica le da duro, y luego los fans pues tampoco lo acogen de una manera muy positiva, ¿no? Más bien negativa, con la excepción a lo mejor del primer sencillo, This Is England, que sí alcanza cierto éxito. De hecho, This Is England es la única canción que luego incluyen en el recopilatorio de Essential Clash, aunque luego sacan una edición que se llama Clash on Broadway, y ahí del Cut the Crap no aparece ninguna canción. Directamente es un disco que mutilan. A pesar de esto, en 2000 el LP es remasterizado y reeditado cuando The Clash reedita toda su discografía. Es decir, se avergüenzan de él, pero no tanto. Y hemos elegido pues la canción This Is England. Yo creo que hay alguna más que se podría aprovechar, pero ya que es un poco la que les sirvió, pues ahí la ponemos, su último disco de estudio, This Is England. We'll be right back.
wants fools. He won't go for the carrots. He's beaten by the cold. Some sunny day, confronted by his soul. His eyes will see how far he can go. But I'm walking all the time. A South Atlantic wind blows ice from a dying creek. I see no glory, and when will we be free?
This is England.
We can change it to the red.
This is England.
We can kill you in a jail.
Bueno, pues esto es Inglaterra. Cuando ya maquinaba yo la idea de dedicarle un programa a The Clash, tuve la suerte el viernes pasado, aunque no lo he usado mucho en el programa porque una hora tampoco daba para todo esto, de ver en la televisión un documental sobre Joe Strummer y su vida. Me vinieron a la cabeza muchas cosas, ¿no? Pero precisamente el otro día en uno de los blogs que yo consulto a diario, que es El Descodificador, pues el hombre lo resumía mejor que yo, ¿no? Y decía: el pasado viernes, mientras Telecinco embrutecía al personal con detalles sórdidos de vidas insignificantes, en la 2 alimentaban los espíritus del telespectador con caviar, vino y pétalos de rosa. Emitieron Joe Strummer, Vida y Muerte de un Cantante, una maravillosa película de Juan Temple sobre la vida de ese genio llamado Joe Strummer. Caímos en todas las malditas trampas del negocio, dice a modo de resumen sobre la desintegración de The Clash, una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Joe Strummer era un músico de descomunal talento, que tanto con The Clash como posteriormente con los Mezcaleros se distinguió por su irreprochable actitud vital. Sin los demás no somos nada, solía decir este punk rocker en su etapa final. Seguramente por eso en la película resultan especialmente emocionantes las declaraciones de sus colegas y amigos, algunos tan ilustres como Johnny Depp, John Cusack o Matt Damon. Martin Scorsese reconoce textualmente que Strummer era como la primera vez que escuché rock and roll. La inspiración para todo lo salvaje la encontré en The Clash. Un enorme regalo que nos hizo la televisión pública. Como veis, aquí habla de la época de Joe Strummer, posiblemente el único de los Clash que yo recuerde que ha hecho algo destacable después de la desaparición de la banda. Y entre lo más destacable, aparte de sus trabajos con los Mezcaleros, algunas versiones, algunas bandas sonoras, como se puede ver en este documental. Y bueno, yo ahora he buscado dos rarezas ahí relacionadas con los Clash. La primera es una en la que dos grandes, como son Johnny Cash y Joe Strummer, hacen una versión de otro grande, que es Bob Marley y su Redemption Song. algo tan grande como me ayudas a cantar estas canciones de libertad, es lo poco que he tenido canciones de libertad. Pues nada, vamos a oír el Redemption Song. ¿Lo ponemos?
Sí, es que tengo un problema que, no. Es que me sale que tiene 26 minutos lo de Redemption Song.
Pues no lo sé. Dale, a ver qué tiene.
Voy a ponerlo, a ver.
Es la canción.
Correcto.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Pues nada, ahí teníamos ese pequeño regalo que era Johnny Cash y Joe Strummer versionando a Bob Marley. Entre las rarezas que he estado buscando un poco para despedirme, y aparte de dedicaros algún enlace en la web, me gustaría colgaros el enlace de esta versión del Redemption Song. Si no, en YouTube es un vídeo bastante curioso en el que no canta Johnny Cash, solo canta Joe Strummer, mientras se hace en Nueva York un graffiti del cantante bajo la leyenda Know Your Right. Y bueno, se ve como diversa gente, punks con sus hijos, gente prácticamente imitando la estética de pelo atrás y gafas de espejo de Strummer se van poniendo. Pues también os regalo, os dejo esta versión del Straying to Hell, que es una canción también bastante, bastante curiosa de los Clash, recogida en el Combat Rock, y que hoy me he enterado que tiene una versión de Lily Allen, que vamos a oír y luego mezclada con la de los Clash.
Vamos a intentarlo.
Al parecer, según he leído, en la versión de Lily Allen toca Mick Jones, pero yo la verdad es que no lo veo por ninguna parte, porque lo que se oye es un organillo molesto. Y nada, ya está aquí.
Me ha gustado, Sergio, me ha gustado.
Nuestro amigo Jonathan.
Me ha gustado.
¿Te ha gustado el programa de hoy?
Me ha gustado, a mí me ha gustado.
Un poco atropellado. Yo creo que ha ido a mejor mientras nos hemos ido enterando un poquillo del tema. Y nada, pues Johnny Huerta, no desvelan su invitado.
¿Cómo llamáis ya, Johnny?
No tienen nombre.
Todavía no tenemos nombre.
Son prácticamente pues un ente, una amenaza que recorre las calles como el comunismo. Coces de Cuenca, yo no lo sé, hay varios nombres. Pues nada, vamos con Lily Allen, los Clash, y la semana que viene hemos tratado.
Dependemos de los invitados.
Incluso Johnny, yo creo que se puede apuntar a este programa, a él le mola estas cosas. Anunciamos. Queremos hacer un concurso de Kids. No el coche fantástico, sino la comida.
¿Y el grupo Kids? No.
No, ni el grupo Kids.
La comida, degustación.
La comida, degustación. Total, nos vamos a poner como el Tenazas, los que estemos aquí.
Por lo menos
y os vamos a intentar transmitir los sabores y los olores que aquí haya.
Hay cuatro concursantes por ahora.
Hay cuatro concursantes prescritos, que no quiere decir que vayan a haber cuatro Kids aquí. Y bueno, hablando de olores, un llamamiento a los guarros. Que dejaron esto hecho una mierda, lleno de pipas.
El martes apareció hecho una mierda.
Y que las chicas de Caramuel se han tenido que encargar de limpiar. Si no queréis perder vuestros genitales, no volváis a ensuciar esto. Bueno, Saúl, hala, pon lo que nos vamos.
Estamos en ello.
Un placer.
Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa San, please take me home. Oh, Papa San, everybody, they wanna go home. So Mama San says, wanna play mind craze banjo on the doggy drag ragtime USA in Parkland International, hey, junkie dumb USA, where pro came proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, straight to hell. Can you cough it up loud and strong? The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. No man's land,
asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy.